Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Estamos en el 101.2 COPE Más y COPE Iscar, dispuestos a acompañarte hasta las 4 de esta jornada de jueves, día 6 de septiembre, vísperas ya del Día de la Patrona de la Ciudad, será el próximo sábado, día 8, y víspera de la Junta Extraordinaria de Accionistas del Real Valladolid, a la que, bueno, se supone que aún acudirá como representante del máximo número de porcentaje de títulos accionariales el presidente, todavía como presidente, Carlos Suárez, ante la aún no respuesta del Consejo Superior de Deportes a la información y a la solicitud de permiso para el cambio accionarial remitida el martes por el nuevo propietario, Ronaldo Nazario. Estamos con Alberto Cabrejas, que está en el control. Haremos formato de titulares en el 104.5 y en el 882. Antes, un consejo.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
En Justo Muñoz, las tardes de ferias ha abierto.
Prepárate para la vuelta al cole. Todas las mochilas, los estuches, la ropa de deporte, todo en Justo Muñoz.
En Justo Muñoz abrimos las tardes de feria para que empieces el curso con todo listo y a unos precios de sobresaliente.
Justo Muñoz, Teresa Gil, Mantería, Paseo de Zorrilla, Balsur y Río Shopping.
El Real Valladolid está camino de Bilbao, bueno, mejor dicho, ya ha llegado a Bilbao, donde a partir de las 6:30 de la tarde se mide el Athletic Club en un encuentro de entrenamiento motivado por el parón liguero de selecciones de este próximo fin de semana. No hay jornada, pero ambos equipos han acordado que quizá lo mejor sería verse las caras a puerta cerrada y supongo que incluso con posibilidad de que los entrenadores hagan pausas para corregir algunos parámetros en las instalaciones de Lezama. Hay que tener en cuenta que el Athletic Club lleva sin competir 2 semanas y va a estar casi 16 días sin pasar por un campo de competición ante la suspensión de su partido, aplazamiento de su partido de Vallecas por la prohibición de la Comunidad de Madrid de que ese estadio de su propiedad albergara espectáculos de carácter público. A las 6:30, con 18 convocados, los jugadores que más fatiga muscular pudieran acumular se han quedado en Valladolid. Un Real Valladolid que ya conoce el horario de la jornada del partido ante el Huesca. Será el domingo día 7 de octubre a las 12 del mediodía. Así pues, el calendario queda como sigue. El próximo domingo 16, jornada 4, Valladolid a la vez, a las 6:30 de la tarde. El Real Valladolid visitará al Celta el sábado 22 a las 4:15. El jueves 27 de septiembre recibirá al Levante a las 8 de la tarde. A las 4:15 irá al Estadio de la Cerámica para disputar su partido ante el Villarreal el día 30 de septiembre. Una semana después recibirá al Huesca en el primer partido matinal del año. Es el partido de Zorrilla que iba a ser el del Alavés, pero que, sin embargo, motivos extradeportivos lo desplazaron a las 6:30 de la tarde. Además, nos vamos a dar una vuelta para seguir tomando el pulso a las sensaciones y a las circunstancias que han dejado en el club la llegada de Ronaldo como un nuevo máximo accionista. Y estaremos con lo que esta mañana ha sido la presentación del nuevo Silverstone El Salvador, preparado ya para el próximo día 16, medirse en el derbi de rugby en la jornada número 1 al Quesos Entre Pinares en las instalaciones de Pepe Rojo. Llegamos a las 3:30 de la tarde, enseguida más cosas, deportes hasta las 4 en COPE Más Valladolid y en COPE Iscar.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La Feria Taurina de Nuestra Señora de San Lorenzo en COPE Valladolid. Los días 5, 6 y 7 de septiembre, desde la 1:30 de la tarde, sigue en directo las tertulias taurinas desde Brasería Molino Rojo en Gabilondo 15. Con Juan García Tejedor y Sixto Naranjo y la colaboración de Bodega Dehesa de los Canónigos y Piel de Toro.
Pues hacía mucho que no pasaba esto, pero el Real Valladolid en Primera División ya conoce 5 horarios, algo que es digno de celebrar porque más o menos todo el mundo puede ir haciendo sus planes. El del domingo 16 a las 6:30 de la tarde, Valladolid a la vez en Zorrilla. El Celta, Real Valladolid del sábado 22 de septiembre a las 4:15 de la tarde. Entre semana, jueves 27 de septiembre, primera jornada intersemanal del año, juega como local Valladolid-Levante a las 8 de la tarde, visitará el Villarreal en el Estadio de la Cerámica el domingo día 30 de septiembre a las 4:15 y hasta ahora también sabemos cuál es el horario del primer partido de octubre, Real Valladolid-Huesca, el domingo 7 de octubre a las 12 del mediodía. Ese es el horario del primer partido de octubre. Tenemos completo ya el calendario de un mes de septiembre que nos va a dejar 5 partidos. El primero, bueno, fue el día 31 de agosto realmente. No, aunque la jornada era 1 y 2 de septiembre, el Real Valladolid inauguró las ferias con fútbol y se jugó el 31 de agosto, así que al final van a ser 4 los partidos que se disputen durante este noveno mes del año, teniendo en cuenta que hay partido de selecciones. Y no solo 4, 5. Porque hoy el Real Valladolid juega en Lezama, en las históricas instalaciones del Athletic Club, donde se va a medir al Athletic Club de Bilbao en un partido amistoso donde en la convocatoria muchas novedades hay, naturalmente, porque hay jugadores que ni siquiera han viajado. Deo Rivera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, buena oportunidad para ver a Joel, a Ibi y a Joaquín.
Bueno, Ibi y Joaquín no, porque son
no van
eso. Ayer acabaron el entrenamiento con una sobrecarga y se ha preferido optar por lo más conservador y por el hecho de dejarles en Valladolid. Así que son dos de los que no viajan por esas molestias físicas. También se han quedado en Valladolid los habituales, los que ahora lo están jugando prácticamente todo, como son Toni, Moyano, Kiko Olivas, Nacho, Calero, Anuar y Rubén Alcaraz. Y, por supuesto, tampoco han viajado los internacionales, que se encuentran con sus respectivas selecciones, el turco Enes Unal y el croata Duje Chop. El resto viajan todos, como decías antes, los menos habituales, los que no están gozando ahora mismo de minutos, en un partido que les puede venir bien para ir entrando en ritmo. Y también entran 5 jugadores con ficha del filial, así que también van a tener algunos de ellos su oportunidad y algunos de esos jugadores que han arrancado bien la temporada, como Baldo, por ejemplo, que es una de las sensaciones del Promesas. Siempre está ahí Miguel de la Fuente también, Leo Suárez con ese cambio que hubo a última hora de ficha del Promesas. Bueno, muchos futbolistas con pocos minutos y lo único malo, pues que no vamos a poder ver absolutamente nada y dudo que incluso un resumen
final de los goles,
nos vamos a quedar con las ganas.
El vídeo que grabaré ellos a nivel particular,
por eso,
imagino,
pero que eso
que
no va a trascender.
No,
que...
no, estoy convencido. Lo que sí me llama la atención es que no es sub-23, pero estoy detectando yo, sensación propia, en Sergio, ciertas ganas de contar cuanto antes con Baldo.
Es que lo que está haciendo en el Promesas llama mucho la atención.
Ha jugado 2 partidos.
Sí, sí, por eso. Y la pretemporada, el día que jugó, que metió los 2 goles contra el Rayo, fue, ¿no? Quiero recordar.
Contra el Rayo, sí.
Bueno, pues Sergio ya le ha podido ver. Y luego ya digo, contra el Promesas, el primer día mete uno de los goles aquí en los anexos, con una jugada personal espectacular. Y se le ve que tiene algo, se le ve un peldañito por encima del resto de jugadores del Promesas. Yo creo que si no tuviera ese problema de ser mayor de 23 años y en el momento en el que juega un minuto con el primer equipo ya no pueda volver al Promesas, si no pasara eso, yo no hubiera descartado que a lo mejor hubiera sido convocado en algún partido. Eso otro yo creo que le va a frenar bastante, porque el Promesas al fin y al cabo, bueno, pues tiene menos de dónde tirar. Y el primer equipo al fin y al cabo en esas zonas de banda y jugadores de segunda línea, yo creo que este año sí que tiene material. Así que, bueno, para estos partidos sí, pero yo dudo que Baldo vaya a tener minutos con el primer equipo oficialmente.
Bueno, ayer la plantilla estuvo en las instalaciones de Cuatro Rayas, en la bodega Cuatro Rayas, visitando a su patrocinador principal, un patrocinador que yo creo que se merece también durante estos días el reconocimiento que prácticamente ha monopolizado Ronaldo, y quien también se merece un reconocimiento es el aficionado, la afición, que vamos a comprobar cómo ha vivido la llegada del nuevo propietario, que si no cambian las cosas, mañana no va a presidir el Consejo de Administración, porque en teoría los títulos, en su mayor cuantía, en su mayor porcentaje, siguen perteneciendo aún a Carlos Suárez, al no haberse ejecutado administrativamente el cambio de accionariado. El presidente de la Federación de Peñas, José Antonio Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Se nos ha escapado por ahí José Antonio?
¿Sí?
Ah, hola, José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Ah. Buenas tardes.
Estábamos en algún sitio de la red, te habías quedado en algún poste repetidor. Menos mal que al final ha atinado el repetidor a mandarte para acá. Oye, ¿cómo han sido esas horas en las cuales se confirmaba que Ronaldo era nuevo propietario del Real Valladolid a ojos de la afición?
Pues mucha euforia e ilusión, sobre todo mucha ilusión. Que venga aquí Ronaldo, el futbolista, un crack internacional. Y aparte un hombre de negocios que lo ha demostrado en todas sus empresas, que es alguien que puede tener muchos contactos, que te puede tener muchas empresas, la gente está muy muy ilusionada y mucha euforia, y bueno, llevamos 3 meses casi de euforia constante entre el ascenso, el 90 aniversario, luego 20.000 abonados. Entonces ahora mismo se está viviendo en Valladolid algo que no se ha vivido nunca hace muchos años.
¿Pero no detectas quizá una euforia desmedida habiéndose jugado solo 3 partidos?
Hombre, euforia es un poco por el que venga aquí Ronaldo, no por tampoco solo los partidos. Realmente 3 partidos, hemos empatado 2, no, casi no hemos recibido.
No, me refiero, creo que he formulado yo mal la pregunta. Me refiero a que la euforia desmedida es porque da la sensación que con que el hecho de Ronaldo habiendo comprado el club, como que ya estamos salvados, como que ya no va a haber que competir, como que ya tenemos dinero a las puertas, y es que la situación no ha cambiado en nada.
No, yo creo que ese sentimiento no la hay. Hay euforia por Ronaldo, hay euforia por estar en primera, 20.000 abonados, pero no nadie piensa que viendo Ronaldo ya vamos a empezar a marcar goles, vamos a empezar a fichar a muchos jugadores y vamos a empezar a ganar. No, eso la gente tiene los pies en el suelo y sabe dónde estamos. Y sabe que sí, que ha venido Ronaldo, pero que esto va a ir despacio, tiene que hacer muchos todavía cambios y que esto vaya evolucionando. Y llevamos 3 partidos solamente, pero que la euforia es un poco por todo. En primera hay récord de afición y sobre todo que ha venido Ronaldo. Y aparte que la gente está también con la decisión de que Suárez siga dirigiendo el equipo, que no se haya vuelto loco, pues como pudo hacer Nacho Leguin, que lo primero que hizo es echar avanzando, que no se ha quedado séptimo. Es decir, que creemos que las cosas van a ir bastante bien, que es una persona inteligente, pero no hay euforia en el sentido de que dices. Yo por lo menos no la palpo con las peñas ni la afición.
Lo que se ha vivido estos días en los entrenamientos del Real Valladolid, yo creo que ha sido algo absolutamente inusitado. Ni con la llegada del japonés, ni con la llegada de Caminero, creo que no se ha vivido nunca semejante estado de agitación en los anexos como estos días.
Yo creo que nunca. Un poco a lo mejor recuerdo, sobre todo a nivel de prensa, cuando vino Clemente, que sí que congregaba gente, pero lo que es el tema afición, lo que yo creo que nadie, nunca, ni jugadores, ni entrenador, nunca ha conseguido lo que ha conseguido Ronaldo. Es que ha sido increíble estos días.
Además, ¿tú crees, yo no sé si tienes comunicación habitualmente fluida con miembros de otras federaciones de peñas de la primera división, ¿tú crees de que el hecho de poder prever que Ronaldo pueda acompañar en algún palco al equipo nos va a hacer un equipo más llamativo, más molón como visitantes?
Totalmente. Tanto cuando empiece a venir al palco aquí en Zorrilla como cuando vaya a otras ciudades va a ser la noticia. Y además me llamaron casi todos los presidentes de federaciones preguntándome por Ronaldo, que cómo iba a ser el tema, decir que ha sido una noticia ya no nacional, sino mundial. Es decir, el día que firmó que se anunció Ronaldo, me llamó uno de los periódicos más importantes de Alemania, hace una entrevista que opinábamos de la compra de Ronaldo, con lo cual es algo que vaya allá donde vaya y esté Ronaldo, va a ser totalmente mediático.
Yo no sé si se ha notado en el efecto de carne de peñista. ¿Ha habido aluvión de peñistas estas últimas 72 horas o no?
Pues ya la había, porque casi ya somos 1.500 peñistas y prácticamente cuando ya vino Ronaldo ya estaba prácticamente cerrado, pero sí que se ha notado, incluso ya tenemos la solicitud de la Peña Ronaldo, ya han hecho todos los trámites.
¿Ah, para... sí? ¿Ya hay Peña Ronaldo?
No está oficial, pero ya hay unas personas que nos han mandado la documentación, que son los primeros que la han mandado y si lo cumplen 2 semanas serán ellos, pero sí, va a haber una Peña Ronaldo muy breve.
Va a haber una. ¿Y dónde está localizada?
Todavía no te puedo decir, pero se anunciará en un par
de no, no, dime el barrio.
No me han dicho la sede.
¿No te han dicho la sede? No. Ni en la zona centro, zona sur, zona norte. Bueno, ya hay una Peña Ronaldo. ¿Eso cuánto tardas en cuánto se tarda en tramitar el alta de una nueva peña?
Primero me tienen que, siempre que la peña es una persona, como un presidente, un entrenador o un jugador, nos tiene que autorizar la persona. El representante de Ronaldo ya lo sabe y en principio sí que ha dado autorización.
Ah, o sea, hay que pedirle permiso para utilizar su nombre.
Sí, eso es. Pero bueno, ya tienen el permiso. A ver, no lo tengo yo en mis manos, pero dicen que ya lo tienen compañero. Se tienen que recetar en la Junta como Asociación Cultura Deportiva, nos manda la documentación. Y en cuanto tengan eso, pues ya podemos presentarla y empezar a... Pues como 4 peñas que tenemos, que anunciaremos, que inauguremos este mes que viene, la Peña Calero, la Peña de Laguna, la Peña en Cuellar, es decir, nos han escrito para hacer una peña en Barcelona también, es decir, que llevamos bastante crecimiento también en peñas.
Oye, y si ahora Diego Rivera quiere hacer la Peña Nazario y yo quiero hacer la Peña Fenómeno, puedo, ¿no? Podemos.
Sí, Peña Fenómeno al final no lleva su nombre, podrías hacerlo, igual que pueda haber Peña Dando Guerra o Peña Javi Guerra.
Vale, vale.
Podría, sí.
Es que se me ocurre que sea Ronaldo Nazario da Lima o Fenómeno da para 5 peñas.
Pues sí, yo como anécdota, cuando en el 95 fundé la Peña Marcos Fernández, registré todo, se quisieron otras personas también registrarla, y como ya estaba, quisieron llamarla Peña Ángel Fernández, su hijo, pero bueno, al final no lo hicieron, pero que bueno. Al final siempre hay cualquier truco para hacer otra peña.
Bueno, va a ser el segundo presidente del Real Valladolid que tenga peña, Marcos Fernández, y él, no ha habido más.
Sí, este verano también quisieron hacer la peña Carlos Suárez, pero ha quedado un poco ahí, no nos han mandado la documentación, con lo cual no sé cómo quedará, pero también estaba en trámite. Pero sí, será la segunda peña después de... la Peña Marco Fernández, que ya lleva 23 años existiendo.
José Antonio, que ha sido un placer que nos acompañes y que todo esto que estamos viviendo no sea de repente un sofocón, que alguien nos eche una jarra por encima y nos apague, ¿vale? Que sea para muchos años.
Creo que no, es como cuando compra el equipo un jeque, un chino que nadie conoce, y esto es totalmente diferente. Y bueno, recordar a la gente que el jueves que viene tenemos la gala de bienvenida, que contaremos más de 700 peñistas y estará toda la plantilla del equipo, presidente, y bueno, que va a ser un acto bonito.
Bueno, el próximo jueves, ¿no? ¿Dónde va a ser la presentación?
Es en el restaurante Guadabrasa, lo que era la antigua Sidería Luz, cerca del estadio.
Muy bien, bueno, pues ahí estaremos. Un abrazo, presidente.
Un abrazo, hasta luego.
Por cierto, Beckham también se ha comprado un equipo.
Sí, sí, sí.
El Inter de Miami.
Y bromeaba Ronaldo con que le había puesto los colores, que yo no veo que sean tan iguales.
No, a mí es más azul, ¿no? Sí, azul rosa.
Sí, más rosa, tirando rosa. Pero sí que le tiraba el comentario de Ronaldo a Beckham de que, bueno, que le ponía contento que hubiera utilizado los colores de Real Valladolid, que ya le gustaba la idea.
Ya tenemos rival para el trofeo.
Oye, ojalá.
Además, Beckham quiere a Cristiano y a Piqué.
Y yo también,
claro. No, lo acaba de publicar un periódico.
Bien, sí, es normal que
Beckham
los quiera.
Beckham apunta a Cristiano y a Piqué para liderar el Inter de Miami. Shakira tiene casa allí.
Pues oye.
Y Cristiano la puede tener donde quiera. Donde quiera. Y dos. Una para ti y otra para mí. Entonces, sería bonito. A ver, director general o director de operaciones del Real Valladolid, Jorge Santiago, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Ya tenemos trofeo para el año que viene. Real Valladolid, bueno, Inter de Miami.
Bueno, pues no sería un mal rival, no sé si será o no, pero bueno, sería un mal rival.
Y luego vamos nosotros también allí a las fiestas del pueblo, al partido inaugural de por ejemplo, por cierto, del Hard Rock Stadium, donde se va a celebrar el Girona Barcelona. Jorge, ¿cómo es el día a día desde el día cero tras Ronaldo?
Bueno, es un día a día similar, con más ilusión seguramente, porque bueno, todos los cambios a todos nos ilusionan. Creo que la ilusión se ve y se ha visto en la ciudad, en los entrenamientos, y obviamente pues también se ve entre nosotros, ¿no? Que vemos nuevas expectativas y bueno, pues estamos todos muy contentos y deseando de que todo se estabilice, que ellos marquen cuáles son las pautas que quieren seguir, por dónde quieren que vaya el club y bueno, para trabajar como siempre.
¿Y os lo han dicho ya o estáis pendientes de marcar las directrices?
No, todavía no nos lo han dicho. Yo creo que la semana que viene así pues marcarán la estructura que quieren que tenga el club a partir de ahora, se presentará y bueno, pues a partir de ahí a trabajar.
Todos los cambios son traumáticos. Yo no sé si hubo inquietud a las oficinas cuando sabíais que cambiabais de jefe.
No, yo no creo que sean traumáticos en este caso. Al final, yo creo que la ilusión puede con esas cosas, ¿no? Cambiar de jefe, pues como Carlos en este proyecto va a seguir, cambiar de jefe directo no vamos a cambiar. Por lo tanto, la forma de trabajar de Carlos, pues ya llevamos mucho tiempo trabajando todos juntos y en eso no va a cambiar. Está claro que bueno, pues que habrá unas directrices que marcarán desde la propiedad del club y que habrá cosas que cambien seguro, porque ya lo ha dicho él en la presentación, que va a haber muchas cosas que cambien, y de verdad que no que nos han transmitido, pues estamos muy contentos de que sea así.
Ha pasado a veros, porque sí que le hemos visto salir de las oficinas del Real Valladolid. Yo no sé si ha tenido un trato cercano o de momento marcaréis guarda distancias.
Un trato muy cercano, o sea, no sé cómo diría el adjetivo para ponerle, pero todo lo contrario, lejano. La verdad que llegó al día que vino a las oficinas, estuvo con todos nosotros y ha estado hablando de muchas cosas directamente con nosotros y la verdad que un trato fantástico.
Y el interés que parece demuestra por todo lo que rodea a Valladolid y al Real Valladolid, ¿también lo ha mostrado con vosotros? O sea, ¿os ha preguntado por vuestro día a día qué es lo que necesitáis, qué es lo que mejoraríais?
Sí, tanto él como gente de su equipo están interesados continuamente en esto, porque yo creo que también en él se ve, en él y en todo el equipo que vendrá con él, la gente que ha venido con él, se ve que esa ilusión que tenemos los demás y que él ha transmitido también probablemente, pues él también la tiene. Entonces yo creo que eso es bueno, ¿no?
Lo de los 40 minutos para llegar de los anexos a la puerta 4, ¿lo habías vivido alguna vez con alguien?
No lo había vivido nunca con nadie. Pero tampoco lo de llegar desde el ayuntamiento a la parrilla de San Lorenzo en no sé cuánto tardamos, lo sabía. Sí. Pero bueno, yo creo que eso es positivo, ¿no? Al final se ve la ilusión en la gente, las ganas, tener una figura de este calibre ligada a los colores blanquivioletas y a este sentimiento vallisoletano, y que él también lo sienta así, yo creo que va a ser muy positivo para el club y nos va a poner en una escala bastante más alta de la que veníamos hasta ahora, ¿no?
No sé si tienes contacto, se lo preguntaba antes a José Antonio Pérez, él dice que sí, que prácticamente todos. No sé si tienes contacto con también ejecutivos de otros clubes, de otras sociedades de primera división, y si has podido hablar, qué te han preguntado, qué te han dicho, si se han mostrado curiosos por lo que nos está pasando.
Está claro que la curiosidad la tiene todo el mundo, ¿no? Que una figura como Ronaldo compre un club y compre el Valladolid, pues te preguntan de todo, por qué se ha decidido por el club, si le gusta, qué tal, cómo le ves, bueno, todo como lo que me acabas de preguntar tú, al final es curiosidad que todos tienen aquí. Bueno, luego el camino, pues como todo, se demostrará andando y se verá que él quiere trasladar todas esas ideas que tiene y que tendrá en su cabeza de toda esta experiencia que tiene en el mundo del fútbol, que es mucha, lógicamente, pues se verá que lo va a trasladar en el día a día de nuestro club y seguro que vamos a crecer muchísimo.
Dijo ayer Carlos Suárez que posiblemente la llegada de Ronaldo pudiera acelerar la cometida de obras en Zorrilla, ¿no?
Sí, eso dijo. Que con él, bueno, pues a lo mejor no llegaba económicamente para afrontar esto, pero con la llegada de Ronaldo sí, que se podría llevar a cabo.
¿Qué se va a poder hacer, Jorge, que no se podía haber hecho antes, quizá en el estadio?
Pues a ver, todos tenemos en clara las carencias que nosotros teníamos y que tenemos, tanto el estadio como la zona de entrenamiento, como nuevos campos que necesitamos para crecer en nuestras categorías inferiores y que tenga más atrás de nuestro primer equipo. Y bueno, pues en eso ya hay varios proyectos que hasta ahora no se puedan llevar a cabo, pues porque la situación económica de estos últimos años ha sido la que ha sido. Y bueno, entendemos que ahora, como él también quiere crecer como club, pues que una de esas cosas que van a crecer van a ser las instalaciones y no solo la comodidad para los aficionados que vengan al club, sino también para el crecimiento como sociedad o como club de sus instalaciones para poder acometer proyectos mayores, seguramente como con más equipos y las escuelas crecerán muchas cosas.
Uh-huh. La pregunta obligada, ¿cómo está el césped, Jorge?
El césped evoluciona.
evoluciona progresivamente. El paciente evoluciona favorablemente.
Bueno, lo digo porque quedan 11 días, 10.
No quiero hacer bromas con esto porque no es ninguna broma y creo que lo hemos pasado lo suficientemente mal todos dentro del club para no hacer ninguna broma con esto. Lo que pasa que, bueno, pues el resultado cuando se tiene que ver es el partido de Liga en casa. El campo está mucho mejor. Ya se han hecho pruebas con el filial entrenando encima del campo. He bajado con parte de los capitanes del primer equipo para que se ejercitaran allí para ver cómo evolucionar y la verdad que es mucho mejor.
O sea que ya...
El problema nuestro fue pues que quisimos o que hubo muy poco tiempo desde que finalizamos la obra hasta que se jugó el tercer partido. Ese fue el principal problema de lo que desgraciadamente todos vimos y desgraciadamente eso produjo una muy mala imagen del Real Valladolid que no puede volver a suceder.
Evidentemente. Por cierto, termino. ¿Qué os pareció el comunicado de Nova Green diciendo que la culpa es vuestra?
Bueno, yo no quiero entrar en valoraciones de quién tiene la culpa y todo. Ya ha estado aquí la Liga, ha venido una empresa externa que hace una valoración de todo lo sucedido y ahí se delimitarán las responsabilidades. Pero ahora mismo creo que no estamos en el momento, en esta última semana, de buscar responsables, sino de buscar lo que es el que la obra esté bien ejecutada, terminada y que se juegue y que el Valladolid pueda jugar en una superficie de primer nivel, que es la categoría en la que estamos disputando. El otro día mucha gente solo se fijaba que si los jugadores del Barcelona jugaban o no dejaban de jugar, o les pasaba o les dejaba de pasar. A nosotros no es que no nos importen los jugadores de Barcelona, que nos importa a todo el mundo, pero los primeros que nos importan son los nuestros, y los nuestros también han estado en esa superficie que no han estado en condiciones adecuadas para la práctica del fútbol.
Jorge Santiago, director de operaciones del Real Valladolid, gracias por haber estado con nosotros y habernos acercado un poquito más el día a día de lo que es la llegada de este nuevo Valladolid con Ronaldo al frente. Un abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues fíjate, tiene toda la pinta, toda la pinta de que por fin les van a quitar el Windows Vista del club y les van a poner ya, yo creo que el Windows 10.
Por lo menos, ¿no?
Por lo menos. Yo no veo el morado por ningún sitio ni el violeta en las camisetas del Inter de Miami.
Bueno, ese que nos lo dejen para nosotros, que es un color
es más
bastante
rosa.
Exclusivo, digámoslo así, no lo lleva mucha gente.
Es bastante rosa.
Sí. Bueno, pues no habrá visto muy allá, Ronaldo, y por eso lo decía, pero bueno.
Bastante rosa, y como la segunda y la tercera equipación sean las que están en la Wikipedia, que no vengan. Que no vengan a jugar. Mejor. Porque
sí, bueno.
Parece que se lo han comprado en el desigual.
Parecen de hace años, de esas de, no de, sé, parecen de los, las no, que 80,
les,
90.
Las que les ponía yo a las camisetas de los del fútbol Chiapas, que me hacía camisetas
con los colores
con
más
los colores,
sí,
bueno,
más fosforito,
con los rotuladores que me pintaban en ese día. Entonces pues, es horroroso lo del segundo y el tercer uniforme de la Wikipedia del Inter de Miami, que juega en la Major League, por cierto. Allí no se anda con tonterías, allí creas un club y vas directamente a primera.
No creo que tengan mucho más.
Estamos en las 3:53. No ha sido la única noticia del día, porque esta mañana se han presentado los nuevos jugadores del conjunto del Silverstone El Salvador, que ha optado por hacer una presentación colectiva con todas las caras nuevas después de su estancia en Águilas.
Sí, eso es. Estuvieron de stage de pretemporada, una concentración que, bueno, según Juan Carlos Pérez, él les ha venido muy bien y cree que les puede dar un salto de calidad importante. Hoy lo he dicho, han presentado a todos los fichajes, no ha sido individualizado, sino que Juan Carlos Pérez ha pormenorizado uno por uno lo que han sido estos 8 fichajes que ha realizado para esta temporada el equipo Chamizo. Y bueno, vamos a empezar a escuchar a Juan Carlos Pérez, al técnico vallisoletano, que reconocía, más allá de, ya digo, que de detallar a todos y cada uno de ellos, destacaba sobre todo y por encima del resto de cosas que ha fichado a gente, a jugadores con muchísima hambre de triunfar en el mundo del rugby.
Tener mejor equipo es construirlo y eso es lo que estamos haciendo, tenemos que construirlo, eso no se hace por fichar a uno u otro jugador, mejor o peor. Estamos haciendo lo que sí que estamos muy contentos porque vemos que su actitud, la de todos, es muy buena. Queríamos jugadores que viniesen con hambre de ganar cosas, gente que venga de otros clubes en las que no están luchando por los títulos y que vengan aquí a ser mejor jugadores, a aportar muchísimo, tanto individualmente como colectivamente. Y eso creo que lo hemos encontrado y yo tengo muchísima ilusión por empezar este año porque creo que se va a hacer cosas muy buenas.
Más cosas que ha dicho Juan Carlos Pérez en esa presentación, porque, según intuyo por el título del corte, van a llegar al derbi sin la plantilla al completo.
Eso parece. Hombre, queda todavía algo más de una semana, porque es el día 16, ese domingo 16, el primer partido de Liga, ese estreno en el derbi, y puede llegar algún fichaje antes, pero la plantilla a día de hoy, en estos momentos, cerrada no está, porque vamos a escuchar a Juan Carlos Pérez. Han tenido un contratiempo de última hora y es lo que van a tratar de solventar.
Bueno, hemos tenido la baja de Alberto Díaz en el último momento, le han hecho un contrato con el Seven también, la última semana, un poco a última hora y pillándonos un poco a contrapié. Nosotros estamos muy contentos porque Alberto va a tener la posibilidad de estar con el 7, igual que Juan Ramos. Podrán jugar partidos, pero muy poco. Sabemos que el calendario del Seven es complicado y queremos reforzar la línea tres cuartos. Estamos muy, muy contentos con los chicos que tenemos, con los chicos que han subido, pero son jugadores de 18 años que no le podemos dar la responsabilidad todavía del primer equipo, entonces estamos buscando un tres cuartos. Si conseguimos lo que queremos, que tiene que ser alguien de calidad que venga a mejorar lo que hay, lo traeremos. Si no, pues mantendremos con el equipo, que también es un muy buen equipo.
Más cosas que ha dicho Juan Carlos Pérez en la presentación, que por cierto no ha sido en la Casa del Deporte.
Sí, ha sido.
¿Ha
sí.
sido en la Casa sí, del Deporte?
Eso es. Sí, ha sido en la Casa del Deporte y ahí ha estado Juan Carlos Pérez, Santi Toca también ha llegado a última hora, algún directivo más, los 8 jugadores.
Estamos estrenando muchos presidentes este año.
Sí.
Pues sí, Santi Toca también es novato, aunque ya ejerciera casi en funciones desde su posición de vicepresidente, ante la imposibilidad de que Hansen físicamente se encargara de muchas gestiones, pero estoy dando cuenta de que estamos estrenando, bueno, muchos no, dos.
No, pero dos en un año ya está bien.
Sí, dos en un año,
porque, oye,
no está mal, ¿no?
Así que Santi Toca, que va a ser su primera temporada como tal, porque tomó las riendas de la presidencia a finales de la pasada, y Juan Carlos Pérez, por supuesto, no cambia, sigue en el banquillo, y hoy también hablaba de la fuerza del bloque en este equipo, porque dice que más allá de fichajes de relumbrón, El Salvador este año lo que tiene que ser es un conjunto muy compacto.
No, tiene que ser el bloque, más en nuestro deporte el bloque es esencial, pero es verdad que hay jugadores que se hacen líderes y que son líderes por naturaleza y que van a serlo, y bueno, y yo creo que se les puede pedir más responsabilidad que a nosotros, a los jóvenes, a chicos de 18 años, a gente que viene a progresar, no les podemos pedir la responsabilidad de ser líderes, pero sobre todo aquí, Emanuel, Oli y Ojei tienen que ser líderes desde el primer día, creo que lo van a ser, y se les va a pedir un poquito más de responsabilidad que a los otros chicos que vienen, bueno, todavía están en edad de formación, tienen que formarse y vamos a ayudar a formarles, aunque es verdad que hay jugadores que tienen mucha experiencia ya en la División de Honor, como Vicente, como Nico, y bueno, yo creo que se van a acoplar, pero sobre todo a los jugadores más expertos son a los que más vamos a pedir.
Bueno, un año para pelearlo todo, ¿no?
Sí, se han quedado a las puertas. El año pasado jugaron todas las finales, no consiguieron ganar ninguna, eso es verdad, se las llevó el Quesos, y hacía una estadística también de los últimos 3 años, en las que siempre han estado ahí, pero reconoce que este año hay que ir a por todas y el objetivo es ganar esos títulos que el año pasado no se consiguieron.
Como siempre, en un club como el nuestro, es no bajar el pistón, es luchar por los títulos. Llevamos jugando las finales 3 años seguidos, todas las finales. Creo que siempre estamos ahí arriba, eso es muy difícil de hacer, no lo ha hecho ningún club en la División de Honor, jugar las 6 finales en los últimos 3 años. Bueno, el año pasado las jugamos y las perdimos, queremos jugarlas y ganarlas.
¿Y el derbi de cara le ha cambiado los planes?
Sí, no solo el derbi, el arranque en general de la liga le ha cambiado la planificación deportiva de manera absoluta.
La planificación ha cambiado. Yo creo que cuando vimos el calendario en julio, pues tuvimos que cambiar cosas. Tenemos que empezar ya muy, muy finos. Tenemos 8 partidos seguidos y los 8 son... Empezamos con Brac, vamos a San Boi, viene Guernica, vamos a Alcobendas, jugamos Supercopa y después de esa Supercopa jugamos los 2 partidos que clasifican para la Copa del Rey. O sea, tenemos un inicio increíble, pero bueno, yo creo que nos hemos planificado bien. El club ha hecho un esfuerzo en que hiciéramos una concentración de 5 días en un centro de alto rendimiento como es en Murcia. Hemos venido antes de ayer y estamos encantados de cómo ha ido todo, cómo hemos trabajado ahí con el equipo, así que yo creo que estamos preparados para jugar el primer partido. Yo creo que la ilusión de jugar el derbi, aunque sea pronto para todos el derbi el 16, la ilusión de jugarlo ha hecho que todos se hayan puesto las pilas más en verano y vengan todavía mejor y hemos entrenado todavía con más ilusión.
Son las declaraciones de Juan Carlos Pérez, que va a dirigir al Chami en el primer derbi de la temporada. Recuerda que, si no me falla la memoria, los últimos 5 o los últimos 6 los ha ganado el Quesos de forma consecutiva, algo que no ocurría desde hace mucho tiempo. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Mañana más, mañana viernes, día 7, día de la Junta Extraordinaria de Accionistas. Hasta luego.